AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves 23 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses.
Hemos llegado a la totalidad de las localidades por vía aérea o terrestre y hemos acercado a la población afectada alimentación, agua y servicios de salud.
A nosotros no nos intimida porque no le tenemos miedo al gobierno y el PRI hoy la gente lo sabe, que damos resultados y sabemos gobernar. Entonces seguiremos trabajando, vamos a ir juntos para tener mejores propuestas.
Se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas.
Una tendencia sostenida a la baja porque tenemos estrategia y tenemos a la mejor policía del país.
Pues un día como hoy, tanto Def Leppard como todos sus integrantes entran al libro de récord Guinness, tocan 3 conciertos y 3 continentes en 24 horas. Esto es lo que los pone en este libro de récord a nivel global. Esta banda de rock inglesa formada en el 77, ya han venido a México en varias ocasiones y sí son muy, pero muy buenos en el escenario. Ya tienen sus años, pero no, y como los buenos vinos, se escuchan cada día mejor. Así que va a acompañarnos a lo largo de esta tarde de jueves, este 23 de octubre, de Def Leppard, la tarde de este día, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Vamos a tener la información, mucha información de lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Vamos a estar muy atentos con lo que sucede en Estados Unidos. Hay dos temas muy importantes. El presidente Donald Trump tuvo una reunión ahí con miembros de su gabinete donde hace algunas valoraciones sobre esta estrategia que tiene contra los cárteles de la droga, la manera en la cual los está combatiendo. Y hay palabras que hay que detenernos sobre el particular, la presidenta Claudia Sheinbaum, la manera en la cual se diferencia de lo que ha ocurrido con otros países de la región, particularmente con Colombia. No hay que irnos demasiado lejos. Y el presidente Donald Trump ahí hace un comentario interesante sobre la estrategia que sigue México y particularmente sobre lo que señala de la presidenta de la República. Otro tema que también estaremos abordando y que tiene que ver con la Unión Americana es esta investigación allá en Estados Unidos. El FBI hoy dio a conocer sobre una red de apuestas que involucraría a jugadores de la NBA, en particular a un entrenador y a un jugador, y también a estas mismas personas junto con 30 más en temas que tienen que ver con apuestas con cartas y todo eso. Así que estaremos hablando de ello. Nuestro compañero Enrique Burak nos va a platicar de esto. Lo que ocurre en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy tenían un llamado para reunirse en sesión. ¿Qué pasó? ¿Hubo o no hubo sesión? Estaremos hablando de ello. Y también nos vamos a detener en temas que tienen que ver con la inseguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana está, la ENSU, la que da a conocer el INEGI trimestralmente. Hoy conocimos datos, prácticamente las regiones del país no se mueven mucho en cuestión de los que se sienten más seguros a los que no se sienten muy seguros. Es, recuerde, un tema de percepción. Hablaremos de ello y estaremos entrando a detalle en los resultados que arroja esta encuesta nacional de seguridad urbana. Así que quédese con nosotros, tenemos mucho de qué platicarle de aquí a las 6 de la tarde. Ya lo sabe, estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Regreso.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¡Ah, qué buena música la que estamos escuchando esta tarde de jueves! Ya se acerca el fin de semana, hace un fin de semana bien especial para quienes vivimos en la capital de la República Mexicana por el Gran Premio de México. Ya se respira la Fórmula 1 para quienes transitamos por la zona de Paseo de la Reforma y todos esos lugares. Ya hay muchísima gente, muchos ya con sus playeras, gorras de las escuderías, y ya la Ciudad de México comienza a vibrar, porque también hay mucho que decir de estas festividades de Día de Muertos. También hay mucho de qué platicar al respecto. La Ciudad de México, y además hoy tenemos una tarde muy bonita aquí en el centro del país. Las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Tenemos unos obsequios. Hace unos días recordará usted que platicamos con la escritora colombiana Jenny Saldarriaga sobre el libro de En el cielo no hay impuestos, un libro interesante que habla mucho de finanzas personales, pero también de otras valoraciones muy personales en torno al dinero, pero también al cuidado del mismo y a educación financiera. Tenemos 5 kits para la audiencia de Juntos aquí en Grupo Fórmula. Contiene el libro, agenda, pluma, llavero. Llámenos, por favor, llámenos, llévenselo. Los 5 primeros amigos o amigas que puedan y que tengan la disposición de llevarse este kit, háganlo en el 55-5279-2291, 5791. Repito, 55-5279-2291, 55-5279-5791. Los 5 primeros o primeras que marquen estos teléfonos se van a llevar el libro de Jenny Saldarriaga, el libro en el cielo no hay impuestos. Además viene acompañado de una agenda, pluma, llavero. Así que llámenos para que se lleve este paquete, este kit, cortesía de Juntos, aquí con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
El presidente Donald Trump, acompañado por el secretario de Guerra Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, señalaron, destacaron algo sobre esta estrategia que tiene Estados Unidos en torno a las mafias del crimen organizado. Presumieron resultados de esto contra los cárteles del narcotráfico. Insisten en que México está manejando estos cárteles. Lo dijo de esta manera el presidente Donald Trump.
No se saldrán con la suya por mucho más tiempo. No vamos a aguantarlo por mucho más tiempo. Colombia está muy mal. México está gobernado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero una mujer extraordinaria. Es una mujer valiente. Pero México está gobernado por los cárteles y tenemos que defendernos de eso.
Bueno, en dos sentidos este comentario. Primero, levanta un comentario positivo con la presidenta Claudia Sheinbaum. A Colombia sí le va terriblemente mal, pero el tema lo vuelve a poner sobre la mesa, y esta idea de Estados Unidos de que México está gobernado por los cárteles. Está en la línea telefónica conectado con nosotros David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, y a tus órdenes.
Verte también a través de Zoom, mi querido David. ¿Cómo debemos tomar esto? ¿Es propaganda mera para Estados Unidos, para los duros, para la gente de Donald Trump? ¿O es un tema que va más allá y lo tenemos que leer así? ¿Cómo debemos verlo, David?
Ya perdí la cuenta de las ocasiones en las que Donald Trump asevera que México es poco menos que una narcodemocracia y que tiene un gran respeto y aprecio hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que son los cárteles en los hechos los que gobiernan México. Por supuesto que se trata de una exageración. No tenemos un narcogobierno. Yo no he visto a los cárteles dictando la política fiscal, la política monetaria. Tampoco veo que tomen decisiones en materia de presupuesto, pero tampoco hay que caer en la propaganda oficial que refiere que estamos ganándole la batalla a los criminales. Lo cierto es que sí hay penetración del crimen organizado en distintas regiones del país, estados y municipios. Además, gran parte del presupuesto en materia de seguridad se invierte evidentemente en el combate a los grupos de macrocriminalidad. Desde luego que el presidente Donald Trump, perdón, fue electo con una agenda antiinmigrante, antilibre comercio y también en contra el tráfico de drogas ilícitas, específicamente el fentanilo. Así que coincido con tu apreciación. Gran parte de lo que dice Donald Trump, las constantes embestidas discursivas que lanza, son para su propio electorado. Hay una merma en la popularidad del Partido Republicano y de Donald Trump, de acuerdo con todas las encuestas. Todavía falta para las elecciones intermedias, y el presidente Donald Trump está urgido de presentar algunos trofeos que pueda presentar ante su electorado para que no pierda la mayoría en su Congreso.
Esta urgencia no lo puede llevar a cometer. Hemos visto que sin alguna situación jurídica de por medio, solamente por decir que una embarcación, por la información con la que tienen a disposición, cuenta con un cargamento de droga y sin más lo aniquilan, lo borran de la faz de la tierra, en este caso del mar. Esta situación o un grado de desesperación no convertiría a Trump en algo mucho más delicado para los gobiernos de la región, mi querido David.
Ya lo es, muchos analistas en Estados Unidos se hacen la misma pregunta que tú ahorita nos planteas. El hecho de que quizá estos ataques con misiles en contra de lanchas rápidas en aguas internacionales frente a las costas de Colombia y de Venezuela, en realidad sean fuegos artificiales con los cuales mejorar su posicionamiento mediático. Es algo frecuente que presidentes norteamericanos en conflictos internacionales para mejorar su posicionamiento interno. En el caso de México, me parece posible, pero improbable. Es decir, pareciera que la ruta que más le funciona a Donald Trump son las embestidas mediáticas, discursivas y las amenazas arancelarias. Frente a todo esto, Donald Trump ha ganado varias concesiones por parte del gobierno mexicano: captura de narcotraficantes de alto perfil, incremento de los decomisos, extradiciones, y todo esto sin disparar una sola bala. Entonces creo que Donald Trump va a perseverar en esta estrategia de chantaje arancelario en el caso de México, y en el caso de Venezuela sí veo factible lo que tú mencionas, que haya algún tipo de intervención armada ya en territorio venezolano, ya sea con drones artillados, ya sea con misiles o bien con tropas de élite, SEALs, Fuerza Delta, Rangers, para destruir narcolaboratorios o incluso la captura de personajes del así llamado Cártel de los Soles.
Por regiones, lo que ves y lo que hoy se dijo desde esta pues convención que tuvo Donald Trump con la gente más cercana que tiene que ver con temas de seguridad, los medios de comunicación, ¿qué dice o qué te dice lo que señala de Venezuela, lo que dijo de Colombia, este desencuentro muy claro que tuvo el fin de semana con Gustavo Petro y lo que dice de México? ¿Cuáles serían estas diferencias que tú ves?
Bueno, esencialmente en el caso de México, lo que tiene Donald Trump, lo que quiere hacer Donald Trump, ha sido muy claro en sus intenciones, es corregir el déficit comercial que hay entre México y los Estados Unidos, detener los flujos de migración ilegal, las caravanas de ciudadanos mexicanos, centroamericanos, sudamericanos que cruzan la frontera en búsqueda del sueño americano, y reducir, contener la violencia homicida en ciudades de los Estados Unidos producto de la ingesta de esta nueva droga, bueno, ni tan nueva, llamada fentanilo. Esos son los tres objetivos que se ha planteado. No sé cuál de los tres esté uno por encima del otro o los tres al mismo tiempo. En el caso de Venezuela, lo que él busca, sin ninguna duda, es el derrocamiento de Nicolás Maduro. Eso está fuera de discusión. Colombia únicamente que se realinee con el gobierno de los Estados Unidos.
Y Colombia, ese es el tema. México, ya lo escuchamos, sigue haciendo comentarios muy favorecedores de la presidenta de la República, pero a la par de ello también sigue señalando, como tú bien lo comentas y como iniciamos esta charla, con esta exageración, ¿no? De que este país es gobernado por los cárteles de la droga y bueno, pues sí dista mucho una realidad de lo que dice, ¿no? En ese sentido.
Sí, definitivamente me parece que él tiene que exagerar la nota y siempre meten aprietos al gobierno de México porque en todas las conferencias mañaneras escuchamos que la relación entre México y los Estados Unidos está inmejorable, que va de
Claro.
viento en popa. Pero cuando escuchamos estas diatribas del presidente Donald Trump, que dicho sea de paso, sí tiene una especie de incontinencia verbal, pues es difícil comprar el discurso de vecindad y de buena relación que hay entre
Claro.
los dos países. No lo es.
Sí, bueno, ya veremos qué respuesta tiene. Si es que tiene una respuesta, la presidenta ha dicho también muy claro que no, no se debe embarcar en una discusión declarativa con el propio Donald Trump. Muchas gracias, David. Te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Otro para ti de regreso, Jaime. Saludos.
Es David Saucedo, es especialista en temas que tienen que ver con la seguridad.
Juntos con Jaime Núñez.
Tú también tienes temas más de seguridad, querido David Galván. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes al auditorio. Y el Gabinete de Seguridad reportó al menos cuatro acciones operativas en distintos puntos de Sinaloa que permitieron la detención de integrantes de grupos criminales y el aseguramiento de miles de litros de precursores para fabricar drogas sintéticas. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Culiacán, una acción conjunta tras un enfrentamiento entre facciones del cártel de Sinaloa permitió detener a cuatro personas, dos de ellas identificadas como integrantes del grupo de los Mayos y otros dos que serían menores de edad. Los elementos de seguridad les aseguraron cuatro armas largas, una arma corta, 20 cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo. También hay que mencionar que en la capital sinaloense, pero en el poblado de Los Cedros, se realizó el aseguramiento de 1.050 litros y 425 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, precisamente en un área destinada para la concentración de estos materiales, valuado esta suma en 30 millones de pesos. Parte de las acciones realizadas precisamente por el Gabinete de Seguridad allá en el estado de Sinaloa.
Gracias, David. Pues muy pendiente de lo que ocurra. Han sido días complicados, al menos estas últimas 48 horas, en ese punto de la República Mexicana. Cuídate mucho, David. Muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto, gracias. Es David Galván con esta, pues, información que nos tiene directamente desde el estado de Sinaloa. Déjeme ir a la pausa comercial. Vamos a seguir juntos. Recuerde que estamos a través del 104.1 FM, del 1500 de AM. Estamos también en vivo a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Vamos a hablar de transparencia, rendición de cuentas, todo eso y mucho más cuando regresemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vuelta a las 5:24. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hace unos días estuvo, pues, involucrado en un tema de polémica por lo que ocurrió a través de un comunicado en sus redes sociales donde se pedía investigar posibles discrepancias entre declaraciones patrimoniales fiscales del senador de Morena, Dan Augusto López. Hubo ahí una discrepancia, se bajó este mensaje, hubo algunas declaraciones por parte de algunos miembros de este comité. Me da mucho gusto poder recibir a la presidenta del Comité de Participación, Vania Pérez Morales, que se encuentra en línea telefónica. Presidenta, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Jaime. Saludos y saludos a tu audiencia también.
Igualmente, qué gusto saludarle. Hoy tenía entendido iba a tener una sesión, iba a haber una reunión. ¿Se dio? ¿No se dio esta reunión? Coméntenos, porque hay temas importantes como este que ocurrió hace unos días y que conocimos a través de los medios de comunicación, presidenta.
Sí, Jaime, la vocación del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo de la parte ciudadana es poder eventualmente hacer observaciones y solicitar la rendición de cuentas de quienes eventualmente están a cargo de las acciones políticas de este país, de las instituciones públicas del país y en ese sentido, y políticas también si es necesario, pero en ese sentido, el Comité de Participación Ciudadana, encabezado por una servidora, pues lleva a cabo diversas actividades. Entre esas actividades, desde hace 3 semanas, junto con otros compañeros de otros sistemas estatales anticorrupción, emitimos un pronunciamiento sobre las declaraciones, la disparidad que había entre las declaraciones de Adán Augusto. Ese tema, como otros tantos que hacemos de posicionar, pues es poder ser un contrapeso importante ante las instituciones públicas y que la ciudadanía esté observando. Llama la atención que el día de hoy teníamos una sesión planeada. Cada mes el Comité de Participación Ciudadana sesiona de manera mensual. Estas sesiones son presididas y convocadas por una deben de asistir mis compañeros a sesionar. Y de ahí salen diferentes temas que deberíamos de avanzar. Por lo regular, desde que yo llegué a la presidencia hace unos meses, pues me he dedicado yo a estar en una especie de soliloquio porque no ha habido propuesta por parte de mis compañeros más que de temas muy cosméticos. Y entonces el día de hoy había propuesto dentro de los temas incorporar un exhorto hacia las autoridades para el tema de huachicol fiscal. También para solicitar información sobre Segalmex, sobre el tema de CONADE, Odebrecht también, un tema en Pemex que un ciudadano nos informó y otro tema relacionado con la estafa maestra, así como la presentación de una política de integridad empresarial que se elaboró desde esta presidencia y también el mecanismo de protección a denunciantes que hemos trabajado durante 2 años con colectivos de organizaciones y también instituciones del propio sistema. Y se vuelve muy complicado porque, como habrás visto en los medios durante estos últimos días, pues no solamente hay apatía, sino también hay una especie de censura por parte de mis compañeros. Y me parece que llega incluso a un punto de ser, pues me parece que retador y a empujarme a que yo deje de tener esta vocación ciudadana. Si revisan mi actividad los 4 años que he estado aquí, he propuesto un sinnúmero de temas anticorrupción o de rendir cuentas o que se lleve a investigar y ha sido muy complicado porque la mayoría de las ocasiones he encontrado un rotundo no. Sin embargo, creo que la parte muy buena, Jaime, es el hecho de que se encuentran muchísimos colegas en el país que trabajan de manera muy fuerte, donde sus sistemas estatales anticorrupción funcionan y donde la voz ciudadana está en el centro. Entiendo. Te hablo de Jalisco, Quintana Roo, las colegas de Sinaloa, muy a pesar de la situación que se vive de violencia, pues se rifan, como decimos acá en la Ciudad de México, a salir con comunicados de este tipo. Están ahí los colegas de Michoacán, estamos viendo lo que está pasando en Michoacán. Entonces, claro. Puebla y diferentes otros lugares del país y creo que ese ha sido un gran aliciente. Yo al ser presidenta del comité coordinador y del propio comité me vuelvo presidenta de todo el sistema del país y esto me ha permitido poder trabajar este tipo de iniciativas junto con otras personas y esperamos que muy pronto tengamos noticias del OIC, de la Cámara de Senadores, que nos digan que ya se está investigando al senador.
Doctora Vania Pérez, presidenta, ¿esto no es en detrimento de una exigencia que tiene esta ciudadanía de tener mayor transparencia? Llámese la figura política que se llame, ¿no va en contra de todo lo que se ha trabajado, se ha intentado trabajar alrededor de la transparencia de este país, que un comité con las características del de ustedes no se pueda reunir, hablarse, verse a los ojos y atender sus diferencias y trabajar en sus coincidencias?
Sí, me parece que es muy triste. No solamente muy triste, sino que tiene que ver, me parece que con cosas personales que eventualmente van en detrimento, como bien lo dices, de la ciudadanía. Nuestra vocación debería de ser servir a la ciudadanía y no servirnos a nosotros mismos, ¿no? Parecería que lo único que le importa a los consejeros de este comité, pues es cobrar su sueldo, porque ese sí puntualmente lo cobran cada mes. Entonces, eso me preocupa bastante, porque en realidad tenemos muchísimas solicitudes Pero no solamente solicitudes, falta con que abras los diarios de circulación nacional de este país y que te des cuenta que hay muchos casos de corrupción en los que deberíamos de estar levantando la voz y en los que nos deberíamos de... Dices una cosa muy interesante y es, no se deberían de poner de acuerdo en las coincidencias.
Pues sí, ¿no?
Esto me gusta muchísimo que me lo digas, porque justamente es lo que yo he tratado durante estos 7 meses. ¿Y qué crees, Jaime? De una manera muy triste te digo que no ha habido ninguna coincidencia, ¿no? Regularmente mis temas los han votado en contra y ellos no han propuesto temas. Te los puedo contar, quizá en estos 7 meses han propuesto 4 temas, 5 temas, ¿no? Y siempre les he aprobado y siempre les he dicho adelante, yo les apoyo, y por el contrario, si revisas las cuestiones que yo he propuesto a este comité, históricamente han sido bateadas y en el mejor de los casos, y en otros incluso rechazadas y no han visto ni siquiera la luz de llegar a un orden del día.
¿Cuándo tendrían o podrían reunirse en una nueva sesión para tocar este y otros temas importantes dentro de su agenda, presidenta?
Sí, esta sesión debió de haberse llevado el 20 de junio. Okay. Sin embargo,
¿20 de junio?
El 20 de octubre.
Ah, ok.
Perdón. Ajá. Sin embargo, debido a un tema de agenda y que no se habían agregado puntos por parte de los colegas, entonces abrimos el tiempo un poco más y se tenía que sesionar el 23, el día de hoy. Yo les mandé un mensaje, lo quiero buscar, pero aproximadamente a las 10 de la mañana, me parece, y les dije que estaba atenta a lo que me dijeran. Primero mi colega Patti Talavera dijo que no podía, y después Rafael se unió para decir que no podía, y yo les contesté a las 10:39, de acuerdo, entiendo que no pueden sesionar el día de hoy, pueden darme la fecha en que desean reagendar, por mi parte sugiero lunes a las 9, quedo atenta. Y hasta este momento no he tenido respuesta.
Desde las 10 de la mañana a las 5:32, 5:33, no ha habido respuesta. Pues, presidenta, vamos a ver si existe pues ese deseo de abordar temas que sí, como bien comenta, son difíciles, son complejos, pero son necesarios para una sociedad como la nuestra, para una democracia como la nuestra, que merece transparencia y que los órdenes y también los responsables de la política pues den también cara ante señalamientos. Así que ya veremos qué es lo que sucede en algo tan importante como es la transparencia. Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, gracias por estos minutos. Y seguiremos en contacto. Fuerte. Cuídese mucho.
Hasta luego.
Hasta pronto. Gracias, presidenta. Ya veremos si tiene una respuesta, al menos en las siguientes horas. Voy contigo, Gina Trejo Briseño. Tienes el conteo. México, Estados Unidos y Canadá.
Faltan 231 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. La FIFA quiere evitar críticas como las que sufrió en 2022 durante los preparativos del Mundial de Qatar, cuando se puso en duda que se estuvieran respetando los derechos laborales de los trabajadores que participaron en las obras de adecuación de los estadios. Por eso, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la FIFA firmaron un nuevo acuerdo para promover condiciones de trabajo decentes y seguras para todos los trabajadores involucrados en la construcción y renovación de estadios y otras infraestructuras de sus torneos. Este acuerdo establece un marco para inspecciones, capacitación e informes conjuntos y garantizará la confidencialidad de los trabajadores y su protección contra represalias. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Gracias a mi querida Gina Trejo Briseño. Déjeme ir a la pausa comercial. Seguimos transmitiendo 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 38 minutos. Ya le decíamos que tenemos estos kits para que participe con nosotros y se lleve un libro y además una agenda, pluma, llavero de Jenny Saldarriaga sobre su libro En el cielo no hay impuestos. Así que ya lo sabe, hágalo, márquenos 55-5279-2291, 55-5279-5791. Voy directamente para platicar sobre algo que está ocurriendo en este WeWow. Jorge Rosa, CEO de WeWow. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien, querido Jaime. ¿Cómo estás? Muy feliz de hablar contigo y con tu audiencia.
Estás en este congreso de la Amerida. A ver, cuéntame cuál es el mensaje central que trae WeWorld a medir este 2025.
Claro que sí, muchísimas gracias, querido Jaime. Bueno, pues como sabes, en WeWow nosotros tenemos un propósito firme y es ayudarle a las empresas a transformar su historia. Ese es nuestro porqué. Ahora, ¿qué hacemos, mi querido Jaime? Hacemos business acceleration. Tratamos de ayudarle a las empresas a que aceleren su negocio. No sé cómo lo veas tú, pero hay mucha actividad económica que está detenida, hay negocios que están parados, hay muchos que tienen mucha incertidumbre de si avanzar o no. Y en WeWow, que somos una one-stop shop, una, digamos, consultora de capital humano, le ayudamos a través de diferentes procesos y servicios a acelerar los resultados de su negocio, mi querido Jaime. Y estamos acá en el Congreso Internacional de Recursos Humanos a punto de dar una charla para los participantes del Congreso acerca de este tema.
Oye, sabemos que ya te tienes que ir. ¿De qué vas a hablar en esta charla? ¿Cómo vas a cerrar? ¿Qué vas a estar platicando de esta nueva manera de liderar, mi querido Jorge Rosas?
Sí, Jaime, pues mira, vamos a hablar de un concepto de cómo liderar en tiempos de incertidumbre, en los tiempos de la IA. La manera de liderar tiene que cambiar definitivamente. Ahora están todos estos AI agents como parte de los equipos de trabajo. Hay una cantidad enorme, pues, de datos disponibles a través de la inteligencia artificial. Y nosotros sostenemos que la ética, que el cuidado y el cuidar a la gente no puede desaparecer por el mero hecho de que apareció la inteligencia artificial. Y de eso y otros temas más estaremos platicando con los participantes de este congreso mundial tan importante.
Pues te dejamos, querido Jorge, éxito. Veremos ya qué hay en los siguientes días. Y por supuesto, a ver si luego nos regalas minutos para platicar inteligencia artificial, gestión de capital humano, todo eso que hay alrededor de algo tan importante como un encuentro con Amerid y lo que está haciendo WeWow. ¿Te parece?
Claro que sí, querido Jaime, encantado de visitarte por allá en el estudio y pedirle a todo tu auditorio que si tienen cualquier duda, si quieren que les apoyemos con cualquier proceso de capital humano, nos busquen. Estamos como @somosWeWow en Instagram, en LinkedIn, en todos lados, y felices de poderlos atender y servirles. Muchísimas gracias por el enlace.
Gracias, Jorge, cuídate mucho, éxito.
Gracias.
Hasta pronto.
Jaime. Hasta aquí mi reporte.
Hasta ahí el reporte, Jorge. Cuídate. Ya te dejamos para que vayas a dar esta plática, esta ponencia. Jorge Rosas, CEO de WeWow.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy hay datos importantes que tienen que ver con percepción de seguridad. El INEGI presentó esta, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. La ENSUR reporta 63% de la población de 18 años y más aquí en México sobre una sensación de inseguridad. El doctor Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Doctor, qué gusto. Como cada tres meses, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Ahí va, ¿no? Los datos. ¿Qué destacarías de esto? Prácticamente hay una meseta, como ustedes dicen, ¿no? Los estadistas en este tipo de estudios o de encuestas.
Sí, prácticamente. Bueno, primero, recordarle al auditorio que esta es una encuesta que se levanta en viviendas en 91 áreas urbanas del país. Principalmente, bueno, son áreas urbanas y se trata de seguridad pública. Entonces, cada trimestre hacemos el levantamiento y ahora estamos reportando el trimestre que corrió entre julio y septiembre del 2025. Uh-huh. Y como mencionas, 63% de la población adulta en estas 91 ciudades dijo sentirse insegura en su ciudad. Las comparaciones que me gustaría destacar, primero es contra el trimestre anterior, es decir, junio del 2025, no hay cambios. Prácticamente idénticas las lecturas. Ahora, comparado con el mismo trimestre del año anterior, es decir, septiembre de 2024, sí tenemos diferencias. Es decir, en 2024, septiembre de 2024, 58.6% de la población en estas 91 ciudades dijo sentirse insegura contra 63% en esta lectura. Entonces ahí sí hay una diferencia importante.
Año con año y, sí hay una, ¿no? Trimestre a trimestre prácticamente similar.
Correcto. Y esto se ve también para hombres y mujeres. Tanto para hombres como para mujeres, aumentó la percepción de inseguridad año contra año. Septiembre del 25 contra el 24.
Los municipios o los lugares más inseguros, ¿qué movimientos ves, Dwight?
Bueno, aquí ya lo había comentado yo creo en la última vez que platicamos, Jaime. Me gustaría primero decir que de las 91 áreas de interés que estudiamos, en 61, la mitad o más de la población dice sentirse insegura. Es decir, en dos terceras partes de la muestra, la mitad de la población o más dice sentirse insegura. ¿Cuáles son las que dijeron que tienen los mayores porcentajes? Pues en esta ocasión son Culiacán con 88%, Irapuato también con 88%, Chilpancingo con 86%, y le siguen Ecatepec y Cuernavaca con 84%. Ahora, las que dicen tener las percepciones más bajas de inseguridad son las pues prácticamente las mismas que hemos tenido en los últimos trimestres: San Pedro Garza García en el área metropolitana de Monterrey con 9%, Piedras Negras en Coahuila con 15%, Benito Juárez aquí en Ciudad de México con 15.6% y Los Mochis en Sinaloa con 19.2%. Ahora, hay algunas ciudades donde sí encontramos unos cambios significativos.
¿Cómo cuáles?
Donde incrementó la percepción de inseguridad fue Veracruz, que fue un incremento de 32, una diferencia porcentual de 32%, pasó de 53 a 70.
Wow.
La población que dice sentirse insegura en Veracruz. Luego, Tonalá en Jalisco, de 56 a 65. 8 puntos porcentuales, 9. Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, de 54 a 64.4. Y le siguen Tepic en Nayarit y Durango. Tepic pasó de 33.3 a 49.7, sí, pues prácticamente la mitad de la población. Y Durango de 37 a 49.6, es decir, la mitad de la población. En el otro sentido, es decir, donde mejoró la percepción de inseguridad, tenemos pues Ecatepec, que aunque sigue siendo de las ciudades con los mayores porcentajes de población diciendo sentirse insegura, bajó de 90.7 a 84.4, una pequeña mejoría.
Exacto.
Uruapan, en el mismo sentido, de 89.5 a 82.6.
Ajá.
Y Tapachula de 88.1 a 79.1.
Oye, parece que son. ¿En dónde podemos ver todos estos estudios, todos estos análisis?
Mira, la manera más fácil de llegar a la página es en tu navegador, pones INEGI,
ajá,
ENSU, ENSU,
ajá,
y te lleva directo a la página donde se reportan todos los resultados.
Perfecto.
Es decir, puedes ver presentaciones, puedes ver tabulados, puedes ver los datos si te gusta jugar con ellos.
Perfecto. Pues Dwight, gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos de esta muy importante encuesta que acaban de realizar y acaban de dar a conocer. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya para finalizar este programa, le pedimos y le agradecemos muchísimo a Enrique Bura, que Enrique Bura, que ahorita está también al aire, se encuentra con Raúl Orbañanos en la Fórmula ES, en la 103.3, la 970 y también Telefórmula. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igual, Jaime, buenas tardes.
Oye,
saludarte.
A ver, Enrique, autoridades norteamericanas, el FBI particularmente, reveló detalles de dos amplias investigaciones de fraude que involucran a jugadores, entrenadores de la NBA, de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, así como figuras del crimen organizado ahí. Se informó hasta este momento 30 personas que han sido arrestadas. ¿Ante qué estamos, Enrique? A ver, ayúdanos a dimensionar esto que creo que es muy relevante.
Pues mira, Jaime, es algo muy importante, particularmente porque las casas de apuesta y las ligas pues se han ido a la cama juntas. Y es fundamental para las ligas el mantener la integridad y la credibilidad de sus ligas. y que no aparezcan situaciones como esta, porque llegan auténticamente a entorpecer absolutamente toda esa credibilidad que debes tener. Y en este caso estamos hablando de Chauncey Billups, que recientemente era entrenador del equipo de Portland y que está involucrado también en juegos de póker ilegales, uh-huh. Pero de lo que se acusa es de haber dado información cuando estaba Damian Lillard, jugador de los más importantes en la NBA, en su equipo, y haber dado información de una lesión. Y es fundamental esto, porque pues, obviamente esto va a afectar el desarrollo de un jugador, si es que va a estar o no en el terreno de juego. El jugador que es en este momento el que está arrestado es Terry Rozier. Él actualmente juega para el equipo de Miami. Uh-huh. Sin embargo, en un partido en el 2023, y es el caso que está reportando, pero que pudo haber sido alguno otro más, él a un amigo de la infancia le dijo, ¿sabes qué? Porque ahora se puede apostar en cuanto a lo que son proposiciones. Uh-huh. Minutos, asistencias, puntos, rebotes. Y le dijo, mira, voy a jugar en el primer cuarto y me voy a salir del partido. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que no cumplió, digamos, que con las cuotas mínimas que habitualmente tienen. Él les decía que tenía una lesión en el pie. Bueno, durante ese lapso se apostaron miles de dólares. ¿Y qué es lo que hacen ahora estas casas de apuestas cuando están tratando de mantener la integridad? Bueno, levantan la mano y dicen, aquí hay algo raro. Bueno, se colectaron más de cientos de miles de dólares, uh-huh, justamente en esa proposición. Y hay otro caso también, que es de Damon Jones, que fue jugador de la NBA y que él también tenía información acerca de LeBron James, el estrella pues, de la NBA en ese momento con los Lakers, sobre un partido en donde no iba a participar. Y esa es información muy valiosa porque pues, tú metes el dinero y crees que ese jugador sí iba a participar en el terreno de juego. Entonces, estamos hablando acerca de un esquema que involucra también a cuatro grandes familias de la mafia y otros personajes también del crimen organizado. Es un escándalo bárbaro en donde se está involucrando a 34 personas, 11 estados, y en donde estamos hablando de cientos de miles de dólares. Cientos de millones de dólares.
Un escándalo que llega hasta dónde, Enrique. Vaya, hasta dónde sabemos. El decir más alto sería este entrenador y este jugador, o las propias franquicias, o sus presidentes, ejecutivos, o directores también podrían estar involucrados.
No, a ellos no se les ha mencionado nada. Estamos hablando, por lo pronto, de jugador, un exjugador y también de un entrenador de Billups, uh-huh, pero no llega más arriba, no se ha mencionado nada más arriba acerca de presidentes o de dueños de equipos o de comisionados de ligas. No hay nada de eso en este momento, y francamente dudo que se vaya a presentar una cuestión así.
¿Esto qué tanto le impacta al prestigio de una de las ligas pues, más importantes que tiene el deporte a nivel mundial, que es la NBA?
Pues yo creo que mucho, porque ante todo estás hablando acerca de que buscas credibilidad, que buscas integridad, que la gente que ve los partidos sepan que el desarrollo de un encuentro y el resultado que va a tener es limpio. Y por otro lado, pues también hay muchos de esos aficionados que ven esos partidos que también meten su dinero y que pues también están esperando que el resultado de una apuesta, para bien o para mal, que ganes o pierdas, pero tenga que ver con una acción limpia en la duela, uh-huh, hablando acerca de la NBA. Entonces, pues sí es algo que pega notablemente la credibilidad.
Estoy platicando con Enrique Burak, especialista en términos y en temas deportivos. Enrique, imagino que ha habido varios escándalos de corrupción y de este tema de apuestas, pero hoy este esquema de corrupción, como le llaman en Estados Unidos, lo hablan como uno de los más descarados. ¿Sí de verdad no cuidaron las formas?
Pero lo que pasa es que es una cuestión que se fue dando durante muchísimo tiempo. De hecho, esta investigación fue de hace un año, uh-huh, y fue pues en varios aspectos. Miren, en el béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo, hay dos pitchers de los Guardianes de Cleveland que están suspendidos. Uno de ellos es Emmanuel Clase, que fue el año anterior líder en rescates del béisbol de las Grandes Ligas. Y dices, bueno, pues ¿para qué? Pero bueno, este año lo que hacían dentro de estas proposiciones, en donde puedes apostar prácticamente a todo, era el primer lanzamiento de Clase y del otro pitcher de Cleveland. Bueno, casualmente los lanzamientos que hacían eran sumamente abiertos o eran piconazos, entonces era bola. Mm. Y entonces la gente que apostaba a que el primer lanzamiento iba a ser bola ganaba. y vieron la gente de las casas apuestas, levantaron la mano, vieron este patrón y entonces lo investigaron con el béisbol de Grandes Ligas. Uh-huh. Entonces es algo en donde tienen que estar muy atentos, particularmente porque en Estados Unidos hace cosa de 2 o 3 años las apuestas ya son legales prácticamente en todos los estados, no en todos, pero casi en todos. Entonces, esto también pues ha venido a alterar esto, independientemente de que ahora, pues las apuestas, Jaime, las puedes hacer desde tu celular.
Es lo que te iba a decir.
Ya no tienes que ir a un bookie, ¿no?
Exacto, hoy ya todo lo puedes hacer directamente desde tu celular y a través de algoritmos, inteligencia artificial y todas estas cosas que existen hoy, seguramente saltan estos picos y los responsables de esto en Estados Unidos dicen, oye, aquí no está, aquí hay algo raro, ¿no? Y empiezan a jalar lebrita, imagino yo.
No, bueno, claro, por supuesto. Y digo, es algo añejo, quizás el caso más añejo de todo esto de las apuestas tiene que ver, y ahora que viene la Serie Mundial, con la Serie Mundial de 1919, uh-huh, en el duelo de Cincinnati contra Medias Blancas de Chicago, en donde 8 jugadores de los Medias Blancas se vendieron, fueron suspendidos de por vida. La serie, por cierto, la ganó el equipo de Cincinnati 5-3, en aquel entonces era ganar 5-9, y pues eso provocó inclusive que llegara un comisionado, el juez Landis, en fin. Ese es el caso más conocido, más relevante. Pero pues ahora se ha abierto notablemente con este asunto de las apuestas. E insisto, las ligas están muy interesadas en que todo vaya por un buen camino porque ellos también reciben una buena tajada de las apuestas.
Híjole, pues ya veremos hasta dónde llega este escándalo que hoy anunció el FBI allá directamente desde Nueva York. Enrique, te dejamos. Muchas gracias por regalarnos estos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula de la estación vecina de la 104.1. Cuídate mucho, Enrique. Gracias.
Igualmente, Jaime, un abrazo.
Gracias a Enrique Burak, sigan y escúchenlo también. Estamos prácticamente a la par, a 103.3 con Raúl Arbañanos, Enrique Burak y ese gran equipo de comentaristas. Y nosotros estamos de este lado, en la 104.1 FM, 1500 AM. Y es así como llegamos al final. Quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos, mañana aquí, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.